Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo para todos que se conectan a partir de este momento a través de las diferentes cuentas de Uniminuto Radio y a través de www.uniminutoradio.com.co. A partir de este momento les damos la bienvenida a Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Y bueno, como siempre aquí, presentando desde la casita, acatando las medidas del gobierno nacional por esta cuarentena. Bueno, saludo rápidamente a la mesa de trabajo que me acompaña en esta ocasión. Duneri, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Mauricio, hola Camilo, ¿cómo están a todos nuestros oyentes cinéfilos que nos siguen a través de nuestro programa Cinema Podcast? Un cálido abrazo aquí desde casita, con un poquito de frío, pero con la mayor disposición. Un programa maravilloso con muchas cosas por aprender que tenemos para hoy.
Claro que sí, nuestro programa número 53. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mau, hola Luzneri, ¿cómo están? Bien, bien, y hola a todos nuestros oyentes y con la mejor disposición para llevarles la mejor información del cine.
Por supuesto. Bueno, y para iniciar nuestro tema el día de hoy, bueno, recordemos que el programa pasado hablamos de las tecnologías en el cine, ¿no? Y hablábamos de lo que era el Foley y todo lo que eran los efectos quedados en sala para las películas. En esta ocasión vamos a enfocarnos un poco más en la parte visual, una técnica que se utiliza hoy en día mucho en el cine y que se llama el CGI, que de pronto para muchos no es tan conocida, pero que hoy en día, digamos, es como la vanguardia a la hora de hacer efectos especiales en las películas. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, entremos en materia.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, y como ya lo mencionamos, entonces en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la tecnología CGI, o lo que significa su sigla, imágenes producidas en un ordenador o un computador. Entonces, bueno, hablemos un poquito de lo que es como tal la historia en esto. Vamos a hablar un poco, como siempre, en nuestro flashback. Bueno, y para contarles un poco la historia de lo que es el CGI y las imágenes creadas por computador, bueno, vamos a hablar un poquito de sus orígenes. Digamos que eso más o menos se remonta hacia los años 40, como siempre vemos que tiene bastante tiempo, ¿no? Y más puntualmente nos ubicamos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza como el boom de los videojuegos, empiezan a crearse los videojuegos, a tener acogida esos mismos, y bueno, digamos que entra el tema de la imaginación de los creadores por mejorar cada vez más los gráficos y hacer más llamativo para el usuario visualmente como esos juegos, ¿no? Entonces de aquí se empieza como ya el tema de la evolución. A medida de que la tecnología va avanzando, igualmente se empiezan a implementar esas nuevas tecnologías y la mejora de lo que son las gráficas, los movimientos y todo esto. Y se emplea mucho, bueno, ya lo dijimos, en los videojuegos, pero poco a poco va pasando a otras áreas como son las publicidades, las imágenes. Y bueno, obviamente el cine no podía quedarse atrás. Y ya digamos que las primeras imágenes son como en 2D, en dos cuadros, en donde se implementan esas nuevas tecnologías y empieza a aparecer ya como los efectos como tal dentro de las películas. temas. Podemos ver como esta implementación de tecnologías a la hora que se quieren dar a mostrar como cosas fantásticas o extraordinarias, a veces como imposibles de creer, ¿no? Entonces yo les cuento un poquito que ya en la parte cinematográfica, el tema del 2D empieza a funcionar sobre los años de 1973 en la película de Westworld, que es donde se empezaron como a implementar estas nuevas tecnologías, y posteriormente en el año de 1976 en una película que se llama Third World, que fue como la secuela de estas películas. Cuéntame, Camilo.
Mau, hay un antecedente antes de esas dos películas. Pues muchos entendidos del cine creían que esa era la película que había implementado el sistema, esa tecnología. Pero déjame decirte que la primera película en utilizar imágenes creadas por ordenador fue la del título Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock en el año 53, aunque solo fuera para los créditos iniciales de la película.
Ah, ve, buenísimo ese dato. Ese dato sí no lo tenía y es muy bueno saber, interesante.
Sí, mano.
Bueno, continuando un poquito con un poquito de historia, les cuento que, bueno, esta película, la que yo les nombraba de Third World, que es la continuación del anterior que les mencionaba, que era Westworld, esa última película sí implementó cuadros 3D, una tecnología 3D, mostrándolo así sea, fue una mano, fue realmente muy corto, pero fue como el primer vistazo a lo que era la tecnología ya mostrada en tres dimensiones. Pero como tal, la primera vez que se mostró el CGI y que tuvo realmente importancia fue en 1987 con la película Tron. De pronto ustedes recuerdan, digamos, la versión nueva que hicieron hace un par de años, pero realmente en el 87 esta película tuvo su primera versión, y aquí fue donde se mostraron como los primeros avances del CGI en 3D. Igualmente en la película Last Stand Here en 1984, aunque esas películas no recaudaron mucho en taquilla, de hecho, pues en sí fueron un fracaso en taquilla, pero fue como un primer vistazo a lo que fue la implementación de esos efectos, de esas tecnologías, y como los primeros pinitos a lo que se quería mostrar como tal en cuanto a efectos, ¿no?
Como un abrir la imaginación, como abrir la imaginación.
Exacto, sí, sí, claro. Como que abrir esas cosas, ver esas cosas que solamente a veces de pronto las vemos en nuestras mentes, de leyendo un libro o de otras maneras, ¿no? Pero que ya se empezaron a ver como tal en la pantalla. Y bueno, ¿qué más les cuento? Pero bueno, el personaje que se hizo 100% ya creado por un ordenador fue en la película Las Aventuras de Sherlock Holmes en 1985. Aquí se trataba de un personaje creado como en vidrio, de por sí está la escena creada como en una vidriería, y este personaje se creaba en vidrios y era totalmente, ¿cómo se dice? Sí, bueno, sí, creado por ordenador, todo virtualmente en 3D. Entonces esta fue la primera aparición de esto, y lo hicieron las personas que hoy en día son las dueñas de la compañía Pixar. Yo creo que todos conocemos lo que es Pixar hoy en día.
Famosa,
entonces ya antes de ser Pixar como tal, ya estaban dando como sus primeros avances para implementar ese tipo
de
técnicas en el cine, y bueno, también posteriormente en la televisión. Bueno, pero vamos más adelante, y bueno, ya como la atención central se la llevó la película El Secreto del Abismo. No sé si de pronto ustedes la hayan visto, una película de 1989 en donde ganó el premio a la Academia a Mejores Efectos Visuales por las técnicas que usaba acá. Aquí la empresa IML, que es una empresa encargada de crear efectos especiales, creó como una técnica revolucionaria para su época, en donde mostraron, se podían ver como las figuras de unas criaturas, que recordemos que esta película trata de extraterrestres, y aquí los presentaban como en forma de agua, tomaban forma de agua, y en una de esas escenas, esa criatura en forma de agua copia la imagen de una de las protagonistas. Es una imagen muy recordada en el cine, y para esa época fue muy, muy llamativo, causó mucho
impacto.
Algo novedoso, correcto. Pero bueno, ya unos años más adelante, ya puntualmente, una película que sí ya centró la atención y que nos presentó una técnica muy revolucionaria y se quedó realmente en la memoria de todos los cineastas, fue en la película Terminator 2, El Día del Juicio Final.
Claro.
Y como todos vemos aquí, recordamos todos a la malvada máquina, el T-1000.
Sí, sí, sí. Digamos que esa ya efectos es más
reciente. Sí, claro, con esos efectos. Es más reciente, es del año de 1991, y como todos lo recordamos, aquí vemos esas escenas, esos efectos de esta máquina que era como metal líquido y que tomaba múltiples formas. Esta película también fue ganadora del premio Oscar a mejores efectos visuales, precisamente por esas escenas. Y realmente todos recordamos Terminator 2, especialmente no solo por las escenas de acción, sino por sus escenas de efectos visuales que son bastante buenos y para la época. Fue la locura.
Hasta la vista, baby.
Hasta la vista, Luz Nerín.
No, pero toda falta.
Claro que sí. Y toda falta porque 2 años después, en el año de 1993, ustedes recuerdan a Jurassic Park. ¿Quiénes no hemos visto Jurassic Park? Pues bueno, Jurassic Park aquí revolucionó completamente el lo que era la visión de los efectos 3D, dándole un realismo a los dinosaurios nunca antes visto. Y que bueno, a la fecha con las posteriores películas, las que han traído de Jurassic Park,
mejorando muchísimo.
Sí, claro, muchísimo. Pero hoy en día incluso vemos Jurassic Park, la primera entrega, y vemos que la recreación de los dinosaurios es impecable con la técnica que usaron. Y realmente aquí se ve como el paso del stop motion. Ustedes saben el stop motion, ajá, que es la técnica cuadro a cuadro. Ya fue como quedando un poco atrás, aunque hoy en día todavía se usa. Pero ya fue quedando muy atrás y reemplazándolo ya por las técnicas digitales, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ya posteriormente, ya implementando estas mismas tecnologías, llegamos ya como en el ámbito animado. Ya bueno, hoy en día ya no se utiliza tanto como la animación tradicional en el cine, como Disney en algún tiempo nos tenía acostumbrados a la animación animada.
Animada,
pero aquí en las últimas películas también se implementó esta tecnología del CGI, que empezaron a meter cuadros en tres dimensiones, y digamos, una de esas escenas la podemos ver claramente, digamos, en la película La Bella y la Bestia, en el momento del baile de los dos. Sí. Ahí podemos ver esa transición de imágenes que son muy realistas, aunque la película es animada, animación tradicional, pero se pueden ver esas escenas muy bien logradas, ¿no? De pronto en otra película que se ve muy bien esto es en Tarzán, la película animada. Cuando Tarzán se mueve por los árboles, es una ¿qué? Sí, como un paso de anime, de animaciones muy realistas, ¿no?
Yo creo que casi todas las de Disney manejan esa técnica, en especial todas las de animación, las de Pixar también.
Sí, claro, pero esto ya esas técnicas ya veremos, lo veremos más adelante. Ya con la evolución de las tecnologías, como yo les estaba nombrando al principio, y aquí es cuando ya llegan empresas como Pixar, entre tantas otras que hoy en día son como la vanguardia en creación de técnicas y películas, implementando todo esto del CGI, que son, bueno, animaciones por ordenador. Entonces, pues bueno, Luzneri, ya que tú diste como la introducción, pues bueno, vámonos con nuestro making of y démosle paso a lo que es el tema un poco más actual.
Making of.
Bueno, muchachos, yo creo que antes de continuar, hay que señalar algo importante, la diferencia entre efectos visuales y efectos especiales, porque mucha gente tendemos a confundir estas dos técnicas. Hasta los propios, la Academia de los Oscars, tienden a confundir esto porque ellos tienen una categoría que es efectos visuales y resultan premiando a efectos especiales.
Sí, entonces, sí.
Los efectos visuales son los que se realizan en producción, son los más utilizados hoy en día ya que son más económicos y como Mao nos venía hablando, se utiliza la tecnología, la animación CGI, y por lo tanto está dentro de la categoría de los efectos visuales. Los especiales son los que vemos a los actores, digamos, como Superman, Iron Man, esos superhéroes. Entonces ya utilizas tus cables, las grúas y todo eso para poder recrear todo esto y ya se realiza postproducción. Entonces tocaba aclarar estos dos temas. Muchachos, si yo les digo una frase, ustedes de pronto reconocerán la película Al infinito y más allá.
Sí. ¡Claro! Inconfundible, Toy Story.
Claro, Mau, pues esta en el año 95 fue la primera película creada a través de un ordenador. Y como Mau lo dijo en un principio antes, la empresa fue Pixar. Ella es la pionera en todo esto. ¿Y saben cuánto se demoraron en crear esta película?
¿Cuánto?
4 años.
¿Cuatro años?
4 años se tardaron en crear esta película. Se sumaron más de 300 procesadores, 120 terminales, trabajando 24 horas al día.
¿Te imaginas? Pero mucho tiempo, ¿no? Demasiado.
Pues imagínate, para la época, en 1995, donde estaba como está la tecnología ahorita. Y otra cosa, que cómo ellos hicieron para recrear estas imágenes, lo primero que hacían era grabar determinados personajes. Entonces los grababan y los llevaban posteriormente computadoras. Entonces podemos mirar el grabado de los perritos, de los personajes de Andy, y muchos dicen, o ellos dicen, que Andy no le salió como ellos esperaban. Ellos querían que Andy fuera aún más humano. Pero entonces esta fue la primera película creada a través de un ordenador.
Además, es una linda película, sí, ¿no? Es una linda película, además.
Y es un trabajo muy complicado porque, como decía Camilo, el requerir el movimiento de cada personaje, y, o sea, cada movimiento requiere mucho trabajo. Entonces, imagínense, no tengo ahorita claro cuántos cuadros son para generar, digamos, el movimiento de un brazo, pero son muchísimos. Imagínense en recrear toda una película. Por eso acá es cuando nos vemos el por qué se demoran tanto tiempo.
Y tantos personajes, porque la película tiene muchos personajes. Entonces imagínate, exacto, cantidad de personajes versus el tiempo que lleva. Entonces, entendible.
Exacto.
Por supuesto.
¿Tienes algo más?
Bueno, sí. Adicional a lo que ya Mao y Cami han mencionado, de estas tecnologías tan especiales dentro del cine como es el CGI y las industrias que las manejan, que son los videojuegos, y especialmente en la parte del cine, siendo el cine, digamos, últimamente quien más se aproxima a manejar esta técnica por ordenador, estas imágenes generadas por ordenador o computador, lo cual permite que cada año tengamos el privilegio de ver más películas especiales y de cierto modo increíbles y realistas, ¿no? Pero les tengo, digamos, que las finalidades de esta técnica, estas finalidades tienen objetivos diferentes, pero que están ligados y conectados entre sí. Me explico, esta técnica puede hacer que los personajes viajen en el tiempo, es decir, que estén en diferentes épocas, el mismo personaje en diferentes épocas, como lo pudimos ver en la película Forrest Gump, protagonizada por Tom Hanks, esa película conocidísima, ganadora de muchos premios, donde el personaje podía estar en diferentes contextos históricos. Y les quiero contar que esto se logra con dos técnicas especiales que están dentro de esta misma técnica, que se llama el chroma key, que son imágenes de archivo, y a su vez también manejan el morphing, que es una técnica utilizada donde se mezclan dos objetos reales y se tratan de llevar a una transformación. Entonces, digamos que valiéndose de estas dos técnicas acompañadas, forman el contexto histórico de un mismo personaje en diferentes épocas. ¿Cómo les parece?
Wow. Y muy interesante.
Bastante.
Sí, genial.
Adicionalmente, la otra finalidad es la de rejuvenecer los personajes que se hacen a través de esta técnica, como sucedió en la película famosísima protagonizada por Brad Pitt, El curioso caso de Benjamin Button, el irlandés, y digamos que otros casos de rejuvenecer que han pasado. Cuéntanos, Cami.
Pues mira, te tengo el nombre de la tecnología que hace que se pueda llevar a cabo este envejecimiento o rejuvenecimiento, que se llama The Aging.
¿The Aging?
Sí, The Aging. No sé si han visto es una de las últimas películas de Will Smith, que tuvo la oportunidad de grabar aquí en Cartagena.
Ah, sí.
Sí, por supuesto.
Y él pelea con él mismo, que él es más joven. Entonces utilizaron esta técnica para recrearlo a él, para rejuvenecerlo.
Genial.
La tecnología la utilizaron.
Entonces, genial. Entonces, bueno, adicional a la parte de mover los personajes en el contexto histórico de rejuvenecimiento, hay otro objetivo adicional a esta técnica y es revivir los personajes que ya están muertos, como pasa con Paul Walker, el de Rápido y Furioso, como pasa con Bruce Lee. Digamos que son ya la oportunidad de estrellas que sigan brillando aún después de muertas.
Entonces, ¿sabes otra cosa, Luz Mary?
Cuéntame.
No sé si han visto la última de Terminator, es que al inicio muestra que matan a John Connor siendo joven.
Exactamente.
Entonces ahí tuvieron que llamar al que le interpretó a John Connor en esa posición, pues ahorita es más viejito y más gordito. Uh-huh. Lo recrearon a su edad, a la edad que tenía en la segunda parte, si no estoy mal.
Sí, sí. Se valen, digamos, sí, como de videos, de fotos, para traer nuevamente el personaje, introducirlo, digamos, que a la película, para hacerlo, exacto, pues, más llamativo, más interesante. Digamos que con el pasar de los años, como decía Mauro, con el pasar y transcurrir de los años, digamos que estas técnicas se han ido perfeccionando y actualmente han logrado tener una calidad fotorrealista. También tenemos que tener en cuenta que día tras día, digamos que los cinéfilos, los cineastas, se han vuelto más críticos, ¿no? Entonces no queremos ir al cine y ver, digamos, más de lo mismo, si nos llama la atención los sonidos, nos llama la atención la parte visual, digamos que nos hemos vuelto cada vez más exigente con el cine. Y la función de estas técnicas es cumplir lo que el usuario quiere, digamos. Entonces tratar de satisfacer cada una de estas partes, digamos, como es el sonido, como es la parte visual. Yo les traje a continuación algunas películas, obviamente no se pueden todas porque serían demasiadas, pero algunas películas que han tenido que utilizar o que siempre las utilizan las técnicas CGI. Está Harry Potter, hay una escena muy especial, no recuerdo en este momento cuál de todas las películas es, pero siempre se utilizan cuando está el personaje, salen volando. No sé si tienen el nombre, no recuerdo exactamente cuál de todas.
Cuando juegan Quidditch.
Exactamente, que están volando. Entonces ahí se utilizó la técnica CGI. Los Piratas del Caribe, conocidísima, sobre todo en las barbitas de este malo.
Sí, claro.
Se me escapa el nombre ahorita del personaje del pirata malo. Está también. Sí, mira cómo la de Cami. El Caballero
igualita,
Oscuro,
sí,
en el 2008, el Hulk en el 2008, Avatar en el 2009, Crepúsculo en el 2010, el Hulk en el 2012, el Lobo de Wall Street en el 2013, Thor El Mundo Oscuro en el 2013, Guardianes de la Galaxia en el 2014, Los Vengadores La Era de Ultron en el 2015, La Bella y la Bestia en el 2017, Thor Ragnarok en el 2017, Black Panther en el 2018, Los Vengadores Infinity War en el 2018, Los Vengadores Endgame en el 2018, Capitana Marvel en el 2019 y, como les mencionaba, muchísimas más. Obviamente sí, es imposible traerlas todas a colación, ¿no?
Sí, son muchísimas hoy en día, ¿no? Y especialmente, como yo les decía, las que tienen ciencia ficción, creo que es como el género que más lo utiliza, ¿no? Aunque hoy en día pues, se ve también en el terror y bueno, en muchos otros géneros. Y como tú decías, Luz Neri, pues realmente la técnica se usa más que todo para rejuvenecer personas, se ha visto mucho últimamente en el cine.
Sí, correcto.
Para rejuvenecer personas, lo que tú decías, para traer muertos, personas que ya hoy en día no... digamos como actores que en su momento hicieron parte de una película y de pronto los quieren volver a traer. Digamos, uno de esos casos fue en Star Wars,
sí,
en una de las precuelas, de las secuelas, en Rogue One. En Rogue One hay uno de los personajes que salía en las películas originales de los 80s y decidieron traerlo nuevamente a esta película. Ahí lo recrean. Lo mismo, en esa misma película sale una versión, para los que conocen Star Wars, una versión de la princesa Leia joven.
Sí.
Ahí está más que claro el uso de esa técnica del de que todo se recrea por ordenador.
Es
así como decía.
Es correcto. Hoy en día, digamos que no hay película que no haya pasado, digamos, por esta técnica, en especial este género que acaba de mencionar, Mauricio. Y digamos que Cami también mencionaba, esto sucede porque es más económica, esta técnica es más económica que sí los efectos convencionales. Digamos que la producción ahorra, tiene sus ahorros utilizando esta técnica mucho más que los efectos convencionales. Y actualmente se ha ido perfeccionando, ¿no? Hasta llegar a, como les mencionaba, tener una calidad fotorrealista, que es lo que busca.
Sí, exacto. Y no solamente más económico, sino los resultados que se ven, ¿no? Porque realmente los efectos logrados por ordenador son realmente fantásticos.
Es correcto.
Digamos como películas o actores que han hecho, que se han sometido a cambios por esa técnica. Les traigo aquí unas imágenes para que ustedes vayan las puedan apreciar y de pronto veamos un poco de qué se trata la implementación de esa técnica, ¿no? Esto, cuando vemos que van a utilizar esa técnica en las películas, que a veces vemos los detrás de cámara, es muy usual ver fondos verdes.
Exacto, sí.
Entonces, porque ese color es el que permite a los ordenadores recrear en esos fondos todo lo que se quiere implementar. Como decía Luz Neri, meter fondos, paisajes de épocas pasadas, como tú decías, sí. Luz Neri, poder viajar en el tiempo y recrear, sí, cosas que pronto ya en la actualidad no están, o que no se pueden recrear por medio de una escenografía, ¿no?
Es correcto.
Entonces, por ejemplo, aquí les tengo esta imagen de la película Avatar, y vemos aquí a Zoe Saldaña, y con unos punticos en la cara. Esos punticos son referentes y dan como una señal al ordenador, un infrarrojo, en donde capta los movimientos, las expresiones del personaje, y luego lo procesan y vemos el resultado como lo podemos ver acá y que es como salen los avatars finalmente en la película, ¿no?
Como sale la imagen, es totalmente muy bacano cómo es el avance de la tecnología, ¿no, muchachos?
Exacto. Tenemos muchos otros ejemplos. Si ustedes han visto Batman, El Caballero de la Noche, claro, en donde el actor se quema la mitad del rostro. Eso ustedes recuerdan.
Impresionante.
Exacto. Entonces podemos ver ahí el resultado de esto, ¿no?
Sí, como podemos ver las facciones quemadas, como se le ve el ojo, esa cara, es muy realista.
Exacto. Y bueno, aquí tenemos muchos otros ejemplos, como en el caso de la saga de Crepúsculo, en donde vemos que el lobo realmente es una persona con un traje especial, que es el que toma la computadora como tal, y luego se encarga de artear el cambio, ¿no? Aplicar el efecto deseado.
Exacto.
Bueno, que otras imágenes, aquí en esta vemos al actor que muchos conocemos como Doctor Strange, que ha vuelto, ajá, muy popular en estos días por su personaje acá. Bueno, ahí aquí le estamos hablando, le estoy hablando de Benedict Cumberbatch.
Sí.
El aquí interpretó en El Hobbit. Ustedes vieron la película del Hobbit, en donde sale el dragón Smaug. Pues bueno, está aquí como vemos en las imágenes, él fue el que prestó su rostro y sus facciones para el personaje, y bueno, obviamente la interpretación del dragón como
y
tal.
Como logran adaptar para que tenga el rostro de un dragón, o sea, es muy...
Sí, exacto.
Interesante.
O sea, lo que puede lograr esta implementación del CGI es muy, muy interesante. Vea, aquí en esta imagen está muy claro, vea, aquí en esa escena de Alicia en el País de las Maravillas, podemos ver el fondo verde que yo les mencionaba, y de pronto los trajes con los puntos referentes, que es el que toma el infrarrojo.
Para saber qué lo modifica.
Exacto, es el infrarrojo, que es el que lleva la información al computador, y es el que permite tomar, bueno, como le dije, las facciones y todo lo que requieren los movimientos del personaje para luego modificarlos y finalmente, pues bueno, ver el resultado que hemos ver acá plasmado, ¿no? Y bueno, entre otros muchos ejemplos, como bueno, Guardianes de la Galaxia, lo que nombraba Luz Neri ahí, que también el personaje de Rocket es totalmente creado por computador.
Ajá.
Obviamente, como vemos acá, pues las escenas tienen que ser pero con un actor utilizando el mismo traje, pero para dar la apariencia de, en este caso, de un mapache, pues tienen que usar también un mapache real y combinarlo todo esto en el computador para finalmente tener el personaje como tal. Entonces, ustedes recuerdan el año pasado fue que casualmente de Oreo, que era el mapache que utilizaban para hacer las facciones de Rocket, murió. Sí, no sé si fue el año pasado, sí, creo que fue el año pasado que murió Oreo y todos estuvimos muy tristes por esa pérdida.
Y lo que yo decía inicialmente, o sea, graban al personaje o a una para recrear esos pasos. Entonces utilizaban ahí el mapache para recrear ciertos pasos o facciones de Rocket.
Exacto. Y bueno, y aquí otras muchas más que podemos ver. Por ejemplo, ¿ustedes vieron el logo del Wall Street, donde sale un león?
Sí.
Sí.
Exacto. Bueno, aquí ya es totalmente diferente. Aquí es totalmente diferente porque, como ven en la escena, el director de la película, él quería que realmente se usara un león de verdad, no un león recreado. Entonces, fue todo lo contrario. Utilizaron el león real y todo el fondo que había, toda la gente que había, fue la que introdujeron virtualmente. Ay. Y así muchos ejemplos que podemos ver ahí que les estaré dejando aquí en el pasar de este programa. El personaje que sea Luz Neri de Baby Jones, sí, de Piratas del Caribe.
Ajá.
Aquí lo vemos con un al actor con terrible. Un maquillaje.
Me dan nervios sus tentáculos.
Lo vemos con un maquillaje característico, pero que igual obviamente el resto también lo tiene que hacer una computadora, ¿no? El personaje aquí es Billy Knight, que es el que le daba vida al personaje de Davy Jones.
Correcto. Cabe resaltar que la técnica CGI, como habíamos dicho, es bien importante en el cine, pero si bien puede darle peso a una película y, digamos, hacerla taquillera importante, también puede tener el efecto contrario. Es decir, puede llevarla del éxito o al fracaso total. Ha pasado con algunas películas, como es el caso de La Liga de la Justicia, tenemos con Superman, o X-Men, Orígenes, con Logan, o Ghost Rider, con Johnny Blaze. No sé si ustedes tienen otras que recuerden que han sido un fiasco, un fracaso total, porque los efectos no han sido los esperados. Digamos que los usuarios que vamos frecuentemente al cine, esperábamos más, ¿no? De los sonidos, de los efectos. No sé si recuerdan algunas otras.
Bueno, sí es importante lo que tú dices porque, bueno, sí, es cierto que los efectos pueden condenar o darle la gloria a una película.
Es correcto.
Pero digamos, de algunas de las que tú nombras, pues no me parece que sean, digamos,
si han sido
fracaso, digamos, por las historias, por los argumentos, más no por los efectos. De pronto La Liga de la Justicia ha sido una película muy criticada por muchas cosas.
Sí,
en lo
sí,
personal, a mí es una película que me gusta, a mí me ha gustado bastante. De pronto que es hay mucha gente que no la entiende, pero digamos, me parece buena en cuanto a efectos especiales. Lo único que le criticaría sí fue que al inicio de la película, a Henry Cavill, uh-huh, él en ese momento tenía barba. Precisamente utilizaron el CGI para cubrir esa barba. De pronto las escenas iniciales cuando sale Superman se ve algo raro acá en esa parte. Pero ve porque precisamente utilizaron esos efectos para cubrir la barba, porque no sé por qué en ese momento él no se la podía quitar.
Creo que estaría en otro personaje. Pero digamos la técnica no fue bien utilizada o algo pasa, y son detalles que, digamos, como te digo, los que conocedores de cine no perdonan, por decirlo.
Exacto. A veces también se puede dar el caso de que exageran ya con los efectos y ya muestran cosas ya muy ficticias, como dirían.
Demasiado elaboradas.
Sí, como dicen los chicos, tendría muy fiti.
Muy fiti.
No, Mau, y también entre los aficionados del cine surge una pregunta: ¿será que esta tecnología CGI va a terminar con la animación? Porque podemos ver estos remakes de La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, que adaptaron, es que fueron dibujos animados, las adaptaron
a la acción real, el live action. Es complicado, porque eso es como todo la implementación de la tecnología, no solamente en el cine, sino en muchas áreas, de que sí, la tecnología tiende a reemplazar a las personas. De pronto hay un caso muy puntual, antes se utilizaban muchos extras en las películas.
Sí.
Hoy en día, por el CGI, no lo hacen. Hay un caso muy particular, ustedes vieron Bohemian Rhapsody, ¿cierto?
Sí.
En la escena final, cuando hicieron el concierto de Live Aid, realmente las personas que están en el fondo son todas recreadas digitalmente. Lo que las personas reales son un grupito de personas que estaban adelante. El resto lo que hacen es copiar y replicar toda la escena. Exacto. Entonces, sí, realmente la implementación de esas tecnologías sí tiende a acabar con muchas cosas, tanto como personajes de dobles, como bueno, muchas otras, como decía Camilo, que de pronto ya no se utilizan de muchos otros elementos, sino que todo lo recrean digitalmente. Digamos, exacto, en el caso, digamos, en El Rey León, lo hicieron en acción real. Vemos que ya no necesitan utilizar otros elementos, sino que todo lo da la tecnología y sí, es bastante triste ese pedacito.
Sí, es cierto. También tenía aquí el caso de Los Cuatro Fantásticos. Bueno, como acabas de decir, Mau, para todo el mundo no están los mismos gustos, ¿no? Y digamos que algunos han criticado algunas películas debido a esta técnica, digamos que el mal manejo, y como bien decías, las pueden llevar al éxito o al fracaso total. Entonces, es importante esta técnica. Bueno, tenía algo más para contarles, chicos, y a todos nuestros oyentes. Los últimos avances de la tecnología e imágenes generadas por computador o por ordenador se muestran anualmente en un evento que se llama SIPGRAP. Esta es una cita anual que tienen sobre toda la parte de tecnología y los avances de imágenes por computador, todas interactivas, y es visitado por miles y miles de profesionales informáticos. Quería contarles que esta cita se da anualmente y se escogen un país, un país, ciudades por país, y es tan importante que a veces puede ser simultáneamente en tres ciudades de diferentes países. Digamos que era algo que yo por lo menos no conocía y que me parece genial para todos aquellos que son amantes de la tecnología y la animación por computador.
Oye, sí, que muy, 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 muy buen dato, ¿no? Ese no, realmente no sabía.
Realmente no.
Que había ese tipo de congregaciones, reunión, pero sí, muy bueno. Bueno, mi bueno que es la oportunidad de presentar nuevas tecnologías y nuevas tendencias en cuanto a ese tema, ¿no?
Y hacer contactos y compartir conocimiento, y digamos que las nuevas técnicas son compartidas, entonces, chévere, es una cita anual.
Claro que sí. Pues bueno, con este muy buen dato de Luneri, damos cierre el tema del día, que realmente estuvo bastante interesante. Y bueno, como siempre aquí los dejamos con este material de apoyo, pues para que quede un poco más claro lo que es el concepto CGI y la animación creada por ordenador.
Break News.
Bueno, iniciamos las noticias de esta semana, que realmente son bastantes y como siempre muy interesantes. Bueno, Luneri, ¿qué hay para esta semana?
Bueno, para esta semana tenemos que husmeando por ahí, investigando, se filtró una nueva fotografía de Avatar 2 en su red social de Twitter. La secuela deja ver una imagen en el agua, una escena en el agua. Es espectacular y bueno, entonces ya nos deja entrever que ya están nuevamente en grabaciones. Se dice que James Cameron con sus 55 miembros del equipo se encuentran grabando en Nueva Zelanda. Dicen que también tiene muy buenos contactos con el gobierno, lo cual le ha facilitado y le ha permitido continuar con la grabación. Se tiene presupuestado su estreno para el 21 de diciembre, para el 17, perdón, de diciembre de 2021. Entonces ya cada vez más cerquita. Por otra parte, también les quiero contar todos los que son seguidores de Margot Robbie, la conocidísima Harley Quinn, y también la que protagonizó Aves de Presa, será la nueva protagonista, la nueva cara, digamos, femenina en Piratas del Caribe, la cual no tiene nada que ver con Piratas del Caribe tradicional, sino sería una película totalmente nueva, con nuevos personajes y nuevas historias. En este momento, la guionista Kristen Hudson se encuentra realizando, digamos que, nuevos personajes, escribiendo nuevas historias que muy seguramente traerán sorpresas. Por otra parte, la película Mulan, por rebrotes de coronavirus y todo este cuento que ya todos conocemos de la pandemia en Estados Unidos, nuevamente atrasa su estreno.
Bueno, sí, lastimosamente, bueno, ¿no?
Y esperemos a cómo le va a Piratas del Caribe en esta, con nuevos personajes.
En nuestra nueva versión.
Uno viene acostumbrado.
Exacto. Creo que
los cambios son bruscos.
Sí, no, aunque los fanáticos están exigiendo la participación de Johnny Depp en este nuevo proyecto, pero ya se había anunciado que, como dijo Luz Neri, es un proyecto totalmente aparte, no es un spin-off, no es una precuela ni nada por el estilo, es una historia totalmente independiente de lo que ya hemos visto. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va a ser la participación y la introducción de Margot Robbie, que es una muy buena actriz, aparte que es muy hermosa. Sí. Y pues bueno, esperemos a ver qué va a pasar con todo esto.
Hasta el momento no está confirmada la participación de Johnny Depp. O sea, no está confirmada.
No está confirmada. Los fanáticos lo están exigiendo, lo están pidiendo, pero...
Yo lo pido.
No está confirmado.
Entonces,
esperemos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, así sabemos algo más de ese tema.
Correcto.
Bueno, Cami, ¿qué nos traes para esta semana?
Pues muchachos, les traigo una noticia y estreno a la vez. Porque es noticia porque un tal Alonso Quijano, ustedes dirán, pero ¿esta película de dónde? Es 100% colombiana y es la primera película colombiana gratuita y digital. Y es una producción de la Universidad Nacional de Colombia y de Red Coalition. No sé si lo pronuncié bien, pero ofrezco disculpas a mi inglés.
Red Coalition.
Entonces, pues esto trata de un profesor, Alonso Quijano, que es un experto en el Quijote de la Mancha. Entonces está entre una línea delgada entre la cordura y la locura. Como el libro, entonces esta película está muy bacana, y ya que se utilizó, la grabaron precisamente estudiantes de la Universidad Nacional, y se estrena, va a estar gratis y digitalmente entre el 1 y el 15 de julio, muchachos. Entonces, para que la vayan a ver, pueden ir al alonsoquijano.com y ahí encuentran la película. Un dato, muchachos, para esta película es que fueron cerca de 80 estudiantes de la Universidad Nacional quienes hicieron realidad la película, tanto en la parte técnica como actoral.
Oye, muy bueno porque es talento nacional, ¿no? Y bueno, como siempre, pues tenemos que apoyarlo, y porque es muy, muy, muy bueno, de calidad. Entonces, este dato que nos da Camilo, lo vamos a adicionar a la página de Instagram y de Facebook, para que la gente pueda ingresar y, bueno, ver la película en las fechas que tú nos acabas de decir.
Perfecto, 1 y 15 de julio, muchachos.
Listo, perfecto. Yo como siempre les traigo algo de noticias un poco geeks. La semana pasada, en esos días, dieron a conocer la noticia, como ya la habíamos nombrado en días pasados, que se va a hacer la película de Flash, que será protagonizada por Ezra Miller, y la dirigirá el director Michael Buschetti. Hace unos días se confirmó que el papel que hizo Michael Keaton en los años 90 como Batman va a tener un cameo, como una participación corta, pero va a estar aquí en esta película. Entonces, esto fue una noticia que, bueno, explotó en las redes sociales y fue muy bien acogida por los fanáticos, de volver a ver a Michael Keaton interpretando su papel de Batman, que en un principio se creía, digamos, de pronto, para los que conocen un poco la historia de lo que es el Flashpoint, que de pronto va a ser el tema central de esta película de Flash, en donde en un futuro, en una línea alterna, Thomas Wayne, que es el papá de Bruce Wayne, era el que iba a ser de Batman. Inicialmente se pensaba que Michael Keaton iba a interpretar a Thomas Wayne, pero en últimos días se confirmó que no. Michael Keaton va a hacer el papel de Wayne, como lo hizo en los años todo este personaje. Entonces, por lo que hemos podido escuchar y lo que se ha podido saltar, hay unas muy buenas fuentes. Está The Hollywood Report, que confirmó que esas noticias que les estoy diciendo y también su participación, que va a ser como una especie de, como de mentor, como algo así como lo es Nick Fury en la película de Los Vengadores, lo van a introducir aquí de esta manera. Entonces muy posiblemente no veamos a Michael Keaton no solamente en estas películas, sino de pronto en futuros proyectos que sean de Warner y de DC, ¿no?
Muy interesante.
No. Muy interesante. Y adicionalmente a esa noticia se salió otro rumor de que Warner está hablando con Ryan Reynolds para precisamente hacer un cameo en esta película de Flash, en donde interpreta a Linterna Verde. Entonces, pues bueno, esperemos a que la noticia, son rumores apenas, pero esperemos a que se haga realidad, y será muy bueno volver a ver, así sea una escena de Ryan Reynolds interpretando a Green Lantern nuevamente. Precisamente, mira, hoy tengo la camiseta de Green Lantern.
En honor a tu noticia.
En honor a la noticia, no, fue casualidad.
Una casualidad planeada.
Sí, voy a reemplazar a Ryan Reynolds, realmente sí, me lo han dicho. Lo estoy pensando todavía. Bueno, y por último les cuento una noticia así. Por esos días Netflix le liberó imágenes de su nueva película, que va a ser interpretada al estilo Sherlock Holmes, para los que son amantes de ese tipo de películas. Pues bueno, la película se trata de Enola Holmes, que trata de el papel de la hermana de Sherlock Holmes, y en las imágenes que le dio Netflix por esos días, que es una película que se estrenará en el mes de septiembre, podemos ver como los personajes que van a interpretar estas películas, en donde vemos a Henry Cavill, en donde encarnará al gran Sherlock Holmes, igualmente a Sam Carville, que va a ser otro personaje muy importante, y igualmente ahí veremos a Millie Bobby Brown, que interpretará a la protagonista Enola Holmes. Entonces, pues bueno, se ve algo muy bueno, muy, muy interesante para las personas que les gusta el tema de lo policíaco y lo detective. Entonces, pues bueno, esta película pinta bien. Entonces, sí. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Parece que aquí la hermana menor de Sherlock Holmes va a entrar como una especie de conflicto por tratar de encajar también como dentro de su familia y lo popular que es en el tema de la investigación, ¿no? Y bueno, chicos, con esas cortas noticias creo que eso es todo por esta semana. Esperemos a ver qué más resulta en estos días de tantas noticias que salen interesantes, tantos rumores que se nos presentan pues en el mundo del cine, ¿no? El día a día. Bueno, chicos, pues de esta manera se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Espero que haya sido de su agrado el tema de hoy. Y bueno, como siempre, estamos trabajando en nuevos e interesantes temas para que todo el mundo nos instruyamos acá, ¿no? Como siempre,
aprendizajes.
Un aprendizaje general, tanto de nosotros como para nuestros oyentes. Que, bueno, esa es la idea, ¿no? Llevarles un poquito de conocimiento del séptimo arte, que pronto no generalmente lo pasamos por alto. Ajá. O simplemente nos limitamos a ver la película. Bueno, chicos, y como siempre, agradeciendo a nuestros oyentes, invitándolos a que vean nuestras redes sociales por Instagram, por Facebook, y bueno, sus sugerencias de contenido y temas nuevos también son muy bienvenidos. Si tienen alguna propuesta, escríbanos y todo se ha venido. Y como siempre, entonces, quédense con el podcast El Séptimo Arte en la radio.
Un abrazo.